encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros desde Convención Norte de Santander, Radio Nacional de Colombia.
La ausencia de secuestrados y desaparecidos. Algunos aparecieron enterrados muy cerca del río. Con el pasar del tiempo han quedado en el olvido. Pocos conocen el dolor de muchos que han sufrido. Pocos conocen el dolor de muchos que han sufrido. Hay un grito de paz, de paz en la frontera. Secuestrados y desaparecidos. Algunos aparecieron enterrados muy cerca del río. Con el pasar del tiempo han quedado en el olvido. Pocos conocen el dolor de muchos que han sufrido. Pocos conocen el dolor de muchos que han sufrido. Hay un grito de paz, de paz en la frontera. Hay un grito de paz, de paz en la frontera. Canto desde la frontera, Ureña, San Cristóbal, San Antonio y al sur, la tierra de Pamplona, en Villa del Rosario, contempla el panorama. Si estás sudando, estás en Cúcuta, mi pana, se siente la pasión en el pecho. Mientras en grama lo te reconstruyen su techo. Necesitamos ser luz, Puerto Santander y Dibu. Gritamos paz, paz en la frontera.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, sobre las 7:35 de hoy 20 de abril iniciamos nuestra programación de Encuentros de Paz, conectados con todas las emisoras de paz a esta hora. Un saludo a todos los oyentes de la radio pública que nos escuchan desde Fonseca, La Guajira, por la 92.2 FM, también en San Jacinto Bolívar, por la 89.8 FM, en Chaparral, departamento del Tolima, por la 103.5 FM, y en Ituango, Antioquia, por la 92.3 FM, y especialmente aquí en la región del Catatumbo, Convención Norte de Santander, por la 94.7 FM. Todas las emisoras de paz conectadas en nuestro programa de encuentros. Soy Anderson Salinas y sean bienvenidos. Y desde la Puerta Dulce del Catatumbo saludamos con esta canción que da entrada a este programa, Paz en la Frontera, de la agrupación motilona Diástole, una banda de fusión entre rock y reggae con influencias de la música tradicional colombiana y letras con alto contenido e impacto social, especialmente en lo que se denominaba como la frontera más activa de América Latina, norte de Santander. Continuamos en esta oportunidad que nos reúne. Hoy hablaremos sobre el actual momento que vive la región del Catatumbo luego de la alerta temprana número 4 con fecha del 9 de febrero del 2021 que emite la Defensoría del Pueblo para los municipios de Teorama, El Carmen y Convención, que agrega la advertencia de carácter estructural que describe lo que ha sido la evolución de la confrontación violenta en estos municipios de la región del Catatumbo. Y precisamente abordaremos el punto 2 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sobre participación política y sus mecanismos democráticos de participación ciudadana, donde se trabaje sobre la base de una sociedad democrática para construir paz, que se establecieron en el punto 2.2. Y no comenzamos en esta cálida noche para el Catatumbo sin antes saludar a nuestro técnico de cabecera, Óscar André y Julio, y a mi compañero de mesa, Anthony Pacheco. Buenas noches, Anthony. Y hay que recordar que saludamos desde la Casa del Trueno de Calles Empinadas, que resguarda el municipio de Convención.
Anderson, buenas noches, y buenas noches para toda la audiencia que nos escucha a esta hora a través de las 5 emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia.
Las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Y retomando nuestro tema sobre la alerta temprana número 4 con fecha del 9 de febrero del 2021 que emite la Defensoría del Pueblo para los municipios de Teorama, El Carmen y Convención, y que resguarda los derechos humanos de cerca de 15.000 personas de la población civil que se ven afectadas con las confrontaciones armadas que se presentan en estos tres municipios de la región del Catatumbo. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña vía telefónica Ricardo Arias Macías. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado y magíster en Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo de la Universidad de los Andes, y quien se ha desempeñado como director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y viceministro encargado de Participación e Igualdad de Derechos. Actualmente ejerce como defensor delegado para la prevención al riesgo en derechos humanos y sistema de alertas tempranas. Señor Ricardo, muy buenas noches y sea bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y a las emisoras de paz.
Muchísimas gracias, Anderson. Un saludo muy muy especial para usted, para Anthony, para toda la audiencia, y muy contento de estar y poder compartir estos minutos con ustedes.
Así es, Ricardo, buenas noches. Y precisamente estamos abordando el tema de lo que fue la alerta temprana para los municipios de Teorama, El Carmen y Convención, que se emitió el pasado 9 de febrero del 2021. Ricardo, quería preguntarle, a dos meses largos, ¿cuál es el balance que entregan los alcaldes municipales en cuanto a estos tres municipios?
Pues bueno, primero déjeme decirle que es muy importante que le estén haciendo un cercano seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y en especial a esta. que, como usted lo menciona, es la 004-2021, que tiene una particularidad, y es que es una alerta temprana estructural. Cuando nosotros emitimos como Defensoría alertas tempranas estructurales, significa que estamos alertando sobre temas que tienen que ver con seguridad, con protección de la población, pero nos enfocamos en temas que son incluso algunos históricos, o que a veces la solución no se da en cuestión de semanas o en cuestión de un mes, dos meses o tres meses. Aquí hay unos temas de fondo que son los que deben ser considerados por las autoridades y en los que, por supuesto, nosotros realizamos una CIPRAT. Ustedes saben, y le explico a la audiencia, la CIPRAT es la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas que nosotros emitimos. Estuvimos justamente en el municipio de Convención, en donde hubo unos compromisos en materia de seguridad por parte de la Fuerza Pública, por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, e inclusive hay unos temas también que tienen que ver con entidades como Migración Colombia, teniendo en cuenta el tema fuerte de migrantes. Como Defensoría del Pueblo, nosotros empezamos a hacer un seguimiento, al igual que Ministerio del Interior, porque son quienes ejercen Secretaría Técnica sobre la CIPRAT, y nosotros estamos esperando que en los próximos dos o tres meses poderle presentar al país un informe ya más detallado de seguimiento para rendir cuentas sobre cómo se ha venido dando la respuesta a estas alertas tempranas, vuelvo y repito, de carácter estructural, como es el caso de la que se presentó para los municipios del Carmen, Convención y Teorama.
Ricardo, usted manifiesta que estas alertas estructurales, el tema principal es seguridad y protección. Una vez se hace la alerta, ¿cuáles son los mecanismos o las acciones que desde la Defensoría se realizan, pues, para garantizar efectivamente la seguridad y la protección de la comunidad?
Exacto, pero digamos, es el tema más importante. Nosotros aquí consideramos el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad dentro de las mayores consideraciones en las alertas tempranas. Eso tiene que ver mucho con seguridad y protección, pero sí hay que decir que, como es un tema de derechos humanos, no únicamente puede verse bajo el espectro de la protección. Aquí se configuran otro tipo de derechos que hay que asegurar, y esto tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, según la región que se advierte, y por eso es una alerta estructural. Cuando hablamos solamente de temas de protección y de temas de seguridad, estamos hablando de una alerta temprana de inminencia, pero esta, como es de carácter estructural, le respondo. Nosotros hemos advertido conductas vulneratorias en esta zona, como homicidios, secuestros, enfrentamientos entre grupos armados organizados, minas antipersonal en la zona, reclutamiento forzado. Recuerde que los actores que hemos identificado y que se han puesto en el contenido de la alerta temprana, principalmente el ELN, lo que aún permanece en la zona por parte del EPL y la llegada de unos grupos disidentes FARC, específicamente el Frente 33. En ese momento, las primeras medidas que se tomaron, porque cuando nosotros emitimos alerta temprana, lo primero que hacemos es enviarlo al Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, inmediatamente envíe a las entidades que tienen que ver en las recomendaciones que nosotros hacemos. Una de esas entidades es justamente Ministerio de Defensa y tanto Policía como Ejército. Ahí hubo un aumento de pie de fuerza, hubo acciones de articulación con los alcaldes de estos municipios que estuvieron presentes en la CIPRAT, y se está adelantando un plan de acción para responder a aquellos temas o aquellas recomendaciones que hicimos desde la Defensoría que no tienen una inmediata respuesta. A esas nosotros también estamos haciendo seguimiento para que puedan ser cumplidas en un corto plazo.
En horas de la mañana también la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el tema del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales contra menores de edad, relacionado con la alerta temprana también estructural que se dio para los municipios de Teorama, El Carmen y Convención. Esto pone en evidencia estas acciones que se utilizan por grupos armados ilegales. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se piensa trabajar ese tema de situación, principalmente aquí en la región del Catatumbo, donde Norte de Santander es uno de esos departamentos donde se concentran estas acciones?
Tiene toda la razón, y justamente así lo hemos reflejado en las alertas que hemos emitido y en la campaña que hoy adelanta la Defensoría del Pueblo, que es justamente una campaña de lucha contra el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas. El Catatumbo es una de las zonas priorizadas en donde, como Defensoría del Pueblo, hemos advertido tanto al gobierno nacional como a las entidades territoriales que se deben fortalecer y avanzar en todos los planes que tengan en materia de oportunidades. Es que ahí hay un tema de fondo. Hay un tema, sí, se habla de prevención, reclutamiento, uso y utilización, pero la mejor manera de prevenir el uso, utilización y reclutamiento de nuestros niños y niñas, pues es generando unas alternativas distintas a los jóvenes en esta zona. Y esto tiene que ver con oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Esto tiene que ver con oportunidades en materia educativa, con oportunidades en materia cultural, deportiva. Es decir, la institucionalidad debe ser capaz de ofrecerle a los niños y a los jóvenes un futuro mejor. Un futuro mejor que el que están siendo víctimas por parte de estos grupos criminales que, con falsas promesas y engañando en muchos de los casos a los niños, le ofrecen ofrecen el camino de la delincuencia. Y ese no es, y esa no es la vía que nosotros, como Defensoría del Pueblo, como Ministerio Público, somos capaces de continuar viendo suceder. Nosotros queremos con esta campaña prevenir, y desde el Ministerio Público solicitarle al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales reforzar todas aquellas campañas que tienen en materia de prevención. Hay una comisión justamente para eso, que es, por ejemplo, la CIPRUNA. Hoy encabeza la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. También hemos reafirmado que Catatumbo y Norte de Santander, y justamente todos estos departamentos que tienen una dinámica fronteriza tan delicada, pues tienen que ser priorizados en estos planes de prevención al reclutamiento. Así que en cada una de las alertas que se plantean estos temas, no solamente hacemos un llamado a esa Consejería Presidencial o al Ministerio del Interior, sino que involucramos muy directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Educación, para que se unan a esta campaña que desde la Defensoría se está haciendo para visibilizar, pero a la vez para proteger los entornos de los jóvenes y de los niños.
Ricardo, si hubiese la necesidad de pronto, o si se pudiera mejor, de cuantificar, digamos, en un espacio de tiempo, ¿cuánto podría demorar esta actividad? ¿Qué le podríamos decir a los oyentes? Yo le hago esta pregunta porque nosotros escuchamos normalmente de las alertas en la zona del Catatumbo. Sin embargo, los campesinos de los sectores rurales más alejados manifiestan que aún no hay una presencia del Estado, pues, para suplir de esos temas que usted nos hablaba, esas nuevas alternativas en deporte, en educación para los jóvenes. Entonces, digamos, ¿cuál es ese tiempo de duración que existe entre la alerta y que la comunidad empiece a ver una verdadera resolución de esa situación?
Anthony o Anderson, mire, la idea cuando nosotros emitimos una alerta temprana, primero es prevenir, es mitigar los escenarios de riesgo que se identifican. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una alerta temprana a veces, pero en la mayoría de los casos, debe ser tomada como una oportunidad para el municipio. En este caso estamos hablando de Convención, de Brama y el Carmen. Allí, en esos espacios de interlocución que se da para responder a las recomendaciones que nosotros presentamos dentro de cada alerta temprana, pues se adquieren unos compromisos. Y ahí lo importante es que nosotros, como Defensoría, eso tiene que tener usted y la audiencia toda la certeza. El señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, nos ha dado la instrucción muy precisa de que cada uno de los compromisos que quedan en esas sesiones de la CIPRAT tenemos que hacerle un seguimiento muy detallado para que se puedan materializar, aún sabiendo que no es la Defensoría quien lo llega a ejecutar, o digamos quien tiene la responsabilidad que tiene el Ejecutivo. Es el Ejecutivo quien debe poner esos programas en el territorio, es el Ejecutivo quien debe poner esos programas al servicio de la gente. Hay muchos que están empezando, y hay muchos que se están realizando, porque esa es la intención, que entre todos podamos lograr, en este caso que usted me está preguntando puntualmente, la prevención al reclutamiento. Hay muchos en marcha. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Usted ha manifestado que en territorio la gente dice, hombre, aquí todavía falta por llegar esa oferta institucional que va a ayudar a prevenir el reclutamiento, uso y utilización. Pues nosotros, esa es una información muy importante para que en el informe de seguimiento que emitimos como Defensoría del Pueblo y que en los próximos meses saldrá, pues nosotros en el contenido de ese informe podamos plasmar esa necesidad que aún tiene la gente sobre unos compromisos que se adquirieron en la primera sesión de la CIPRAT. Pero por otro lado, podemos hacer toda la incidencia institucional, y para eso es muy importante esta entrevista, para poder continuar invitando y sugiriendo y recomendando a que las instituciones del Ejecutivo actúen lo más rápido posible. Aunque le digo, este es un tema que nosotros no vamos a descansar ningún momento y en ningún momento a que haya una oferta y unos planes y unos proyectos que la gente pueda sentir, que los jóvenes puedan ver y que podamos ver resultados. Porque una campaña como la que estamos haciendo, que es una campaña de Estado, donde hay diferentes también instituciones involucradas, pues es valiosa cuando mostremos resultados. Y para eso es que se hacen estas campañas. Entonces, en últimas, ese es un esfuerzo adicional que estamos haciendo como Defensoría del Pueblo, más allá de las alertas centrales.
Así es, Ricardo, y precisamente le quería preguntar por el tema del liderazgo y los movimientos sociales aquí en la región del Catatumbo. Tenemos conocimiento de que ahora en estos momentos en el municipio de Tibú se concentran cerca de 400 personas en un refugio humanitario, y es precisamente en ese constante llamado que realizan las comunidades campesinas para que la población civil se deje por fuera del conflicto armado. En estos momentos, en la región del Catatumbo, ¿qué garantías hay para estos movimientos sociales y campesinos que hacen presencia aquí en la región del Catatumbo?
Pues en cuanto a la oferta y a las garantías institucionales, digamos que es el Ministerio del Interior y demás instituciones, también a nivel territorial, quienes deben darle esa respuesta. Sin embargo, desde el sistema de alertas tempranas, lo que le podemos decir es que hay un contacto permanente con los líderes sociales, con estas organizaciones, no de ahora, sino un contacto que se viene realizando y una confianza que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo, en la cual como Defensoría nosotros estamos prestos y estamos atentos a cualquier llamado que requiera nuestra intervención, nuestra mediación, y para eso también están nuestros equipos regionales. Hay un apoyo que deben sentir permanentemente los líderes sociales. Como lo hemos dicho, para nosotros los líderes y los defensores de derechos humanos son nuestros socios y son con quienes trabajamos día a día, y para eso están también los equipos regionales, para que podamos prevenir. Por eso le digo que es nuestro principal objetivo prevenir cualquier tipo de riesgo que empiece a rondar alrededor de diferentes grupos poblacionales. Incluso en el Catatumbo, donde hay unas organizaciones tan fuertes campesinas, por ejemplo, donde hay organizaciones que han denunciado desplazamientos, donde hay organizaciones que se han visto afectadas por la migración. Cada uno de los equipos de la Defensoría están atentos a ponerse al servicio de la gente, aún sabiendo que somos parte del Ministerio Público y que dentro de nuestras competencias, lo que sí nadie puede negar, al interior de nuestra Defensoría, y así lo ha dicho el defensor, repito, Carlos Camargo, es estar siempre al lado de la gente. Así que si en este momento hay personas o líderes sociales que nos están escuchando, defensores de derechos humanos de distintas organizaciones, aquí hay un canal de comunicación permanente y directo entre las diferentes delegadas de esta institución.
Precisamente, Ricardo, habla de los líderes sociales. Sabemos que son un gran apoyo a todo el proceso que se realizan dentro de las comunidades, y usted enfatizaba mucho en que es importante en que se siga haciendo ese trabajo por parte de las agrupaciones campesinas. Pero también mencionaba algo importante. Usted dice que las asociaciones de líderes campesinos en el Catatumbo son muy fuertes. ¿Por qué tiene usted esa percepción de esas agrupaciones en esta zona?
Pero en el buen sentido, Cuando digo que son muy fuertes, me refiero a que han tenido un trabajo activo de años. Es que a veces a la gente se le olvida que el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos es un tema histórico. Eso no es un tema que se vino a poner de moda ahorita, porque ahora se habla más. Es el tema de las amenazas, el tema de las conductas vulneratorias en contra de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales, eso no es nuevo. Viene de tiempo atrás y hay personas que han trabajado el tema de derechos humanos en sus territorios, en sus regiones, de hace mucho más de 10 o 15 años. Entonces lo que yo tengo para decir es, primero, que hay que reconocer primero la labor de quienes defienden derechos humanos, de los líderes sociales, y hay que reconocer también qué tipo de liderazgo social tiene cada departamento. Cuando yo me refiero a campesinos y cuando yo me refiero a que hay líderes defensores de derechos humanos que les ha tocado temas tanto de protección a los niños porque hay reclutamiento, pero también de protección al migrante porque hay migración, pues hay que saberlo diferenciar. Si usted no lo sabe diferenciar, dígame entonces cuál va a ser la oferta o cómo se va a sentar a hablar con ellos. Usted no puede llegar a hablarle a unas juntas de acción comunal que también son muy fuertes o tienen una participación notable en el departamento sin conocerlos, sin conocer de dónde vienen, sin conocer cómo se han ido constituyendo, qué derechos están defendiendo. A eso me refiero, porque me parece que como servidores públicos nosotros lo primero que debemos hacer frente al liderazgo social y los defensores de derechos humanos es reconocer su trabajo y saber de lo valioso que es y lo que significa. A eso me refería hablando del potencial y de la fortaleza que tienen los líderes sociales del departamento de Norte de Santander y también de los municipios del Catatumbo.
A esta hora de la noche nos acompañó Ricardo Arias Macías. Él es el defensor delegado para la prevención al riesgo en derechos humanos y sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, Ricardo, por atender el llamado de la Radio Nacional de Colombia y por hacer parte de este espacio de encuentros de paz.
Anderson, Anthony, un gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poderme dirigir a ustedes y a su audiencia. Una feliz noche para todos.
Ya regresa Encuentros, Radio Nacional de Colombia. Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
En el pantalón, cuatro hijos y una escalera. Aunque caminamos el montón, muchos en las uñas llevan tierra. Se están acercando quemados de sol. Algunos traen su ilusión a cuestas. Camino con ellos, pues es mi color. Recuerda que la unión hace la fuerza. Grita, quizás
Esta composición del vocalista de la banda ocañera Ruido Blanco, Albeiro Greco, nace desde su experiencia cuando muy niño vio por primera vez a los campesinos en el parque principal de la ciudad de Ocaña, en pleno paro nororiental. La imagen jamás se fue de su memoria y con esta canción hace un llamado para entender y apoyar a quienes desde sus parcelas en medio de las montañas del Catatumbo se esfuerzan por conseguir la paz en medio de las dificultades propias de vivir en una zona de conflicto. Es Quemados de Sol, de la agrupación ocañera, de aquí del Catatumbo, Ruido Blanco.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Sobre las 8:15 de la noche de hoy, 20 de abril, saludamos a las 5 emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia y continuando con nuestra programación de Encuentros de Paz, hoy con nuestro tema principal sobre la alerta temprana estructural número 4 con fecha del 9 de febrero del 2021 que emitió la Defensoría del Pueblo para los municipios de Teorama, Convención y El Carmen. Y precisamente para hablar sobre la incidencia de estas alertas en los territorios, especialmente en la región del Catatumbo, nos acompaña vía telefónica el senador de la República, Antonio Sanguino, y quien además fue precandidato presidencial por el partido Alianza Verde. Él es miembro de la Comisión Segunda del Senado y copresidente de la Comisión de Paz, quien además es sociólogo, magíster en desarrollo regional de la Universidad de los Andes y doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y fue concejal de la ciudad de Bogotá, autor del proyecto de ley para la prohibición del glifosato y como congresista ha liderado la defensa por el acuerdo de Escazú, la lucha contra el fracking, la deforestación y la megaminería en los páramos del país. Senador Antonio Sanguino, muy buenas noches, sea bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y al programa Encuentros de Paz. Bueno, estamos ahí recuperando comunicación con el senador Antonio Sanguino y precisamente hoy estamos abordando la temática de la alerta temprana número 4 con fecha del 9 de febrero del 2021 que emitió la Defensoría del Pueblo para la región del Catatumbo. Entonces, tenemos comunicación nuevamente con el senador Antonio Sanguino. Senador, muchísimas gracias por atender el llamado de la Radio Nacional de Colombia y sea bienvenido.
Muy buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a toda la gente que nos escucha en el Catatumbo y en todo el país. Muy complacido de estar en este espacio.
Senador, nos gustaría empezar este espacio desde su percepción como un activo representante de la política en Colombia. ¿Se han visto acciones para contrarrestar las advertencias de la Defensoría del Pueblo, especialmente aquí en la región del Catatumbo?
Pues mire, en el Catatumbo ocurre lo que ocurre en todo el país con las alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas es un mecanismo de advertencia de la Defensoría del Pueblo que, digamos, llama la atención de las autoridades para que hayan acciones inmediatas que permitan proteger la vida y los derechos humanos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de comunidades enteras, en fin, de territorios acechados por la violencia. Y en el caso del Catatumbo, esta última alerta temprana que ocurrió en febrero de este año, pues está precedida de una serie de alertas tempranas que se producen permanentemente en relación con la violación a los derechos humanos y la situación de violencia que vulnera sobre todo a la población civil y a sus derechos a la vida y en general sus derechos económicos, sociales, sus derechos a la seguridad en esta región del Catatumbo. Hay que decir que no solo, digamos, por efectos de esta alerta temprana, sino en general por la estrategia de seguridad que el Estado colombiano ha desplegado sobre el Catatumbo, digamos, hay que decir, repito, que el gobierno del presidente Iván Duque ha fracasado y está fracasando con esa estrategia de seguridad porque se siguen produciendo o se siguen registrando muertes, desapariciones, desplazamientos. La violencia del Catatumbo ya ha llegado a la zona rural de Cúcuta. Allí nosotros hemos venido además poniendo de presente esa situación que está ocurriendo allí y este cruce, digamos, de fenómenos de violencia en la región del Catatumbo sigue estando presente con, repito, una presencia junto con el departamento del Cauca de las mayores presencias militares en los territorios de Colombia. Es decir, estamos hablando de regiones que tienen un nivel de militarización por encima del promedio nacional y de las demás regiones del país.
Senador, sabemos que con estas alertas la Defensoría siempre busca, de cierta manera, hacer una radiografía o mostrarnos un panorama de las regiones en situaciones de conflicto. Pero digamos que esa radiografía, si la podemos llamar así, ¿alcanza a abarcar todas las situaciones o usted cree que de pronto hay situaciones más allá de las que ellos plantean que generan un riesgo para la población de la región del Catatumbo, en el caso particular de esta zona?
Pues hay que tener muy claro cuál es el alcance de las alertas tempranas y cuál es la función del sistema de alertas tempranas. Porque, digamos, el propósito fundamental de las alertas de la Defensoría es propiciar una movilización de recursos institucionales, es convocar la acción inmediata por parte de las autoridades civiles y militares en una región particular, como ocurre en el caso del Catatumbo. Una alerta temprana no tiene el alcance, digamos, de un estudio completo sobre los fenómenos de violencia y sobre las causas estructurales que explican estos fenómenos de violencia, como en el caso del Catatumbo. Así que, digamos, lo que hay que reclamar, teniendo muy claro el alcance de las alertas tempranas, es la inacción o la acción equivocada de las autoridades, la acción ineficiente de las autoridades para poder asegurar el derecho a la vida y los derechos integralmente considerados de la población del Catatumbo, que es lo que podríamos registrar en relación con la manera como se ha comportado el Estado en el territorio una vez se producen estas alertas tempranas. Después de febrero, pues ya sabemos los hechos de violencia que se han venido presentando en la región, fenómenos de desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales, retención de líderes sociales. En días pasados ocurrió la semana pasada la retención de varios integrantes de Ascancat en el municipio de Teorama. También tuvimos el registro de una masacre que se produjo en el municipio de Ábrego, lo que está ocurriendo, repito, en la zona rural de Cúcuta. Y en general, digamos, los fenómenos de confinamiento de población, no por cuenta que las decisiones del gobierno nacional para enfrentar la pandemia, sino por cuenta del accionar de las organizaciones armadas ilegales, el asesinato del líder social en Ocaña, Solano, en el que están relacionados funcionarios públicos y servidores públicos, por lo que hemos venido conociendo como resultado de las investigaciones de la Fiscalía. En fin, los hechos de violencia son pan diario, son una realidad cotidiana en el Catatumbo, y estas alertas tempranas, que son muy importantes, pues terminan siendo un saludo a la bandera si no hay una acción o una actuación en consecuencia de las autoridades.
Senador, hay un tema que usted toca, que es, como lo es, la seguridad para el liderazgo social, especialmente aquí en la región del Catatumbo, así como usted mencionó en días pasados, en la vía que comunica el municipio de Teorama y el corregimiento de Lacerrío, se presentó la retención de un líder social de la organización campesina Ascanca. Y es que en el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se establecieron algunas garantías de seguridad para los líderes y lideresas sociales en las diferentes regiones de Colombia. En estos momentos, ¿las condiciones en la región del Catatumbo son las necesarias para ejercer el liderazgo?
Por supuesto que no. Ahí hay un liderazgo muy valiente, hay que reconocerlo. Hay un liderazgo muy activo. Hay un tejido de organizaciones sociales y comunitarias que se han convertido en un dique de contención de la violencia y en una esperanza de paz, de desarrollo territorial para esa región tan rica y para esa región que tiene como sus dos principales riquezas, su biodiversidad y su gente. Pero es un tejido social y es un liderazgo social acechado por fenómenos de violencia. Y lo que está ocurriendo en el Catatumbo es lo que está ocurriendo en el Cauca, por ejemplo, que es el otro territorio en donde está colapsando el Estado y en donde el gobierno está fracasando. Y es la combinación de dos hechos que me parecen a mí que son protuberantes. Por un lado, el fracaso de la política de seguridad del gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque concibió una política de seguridad a imagen y semejanza de la vieja política de seguridad democrática del entonces presidente Uribe, que era una política de seguridad contrainsurgente, pensada para enfrentar grandes ejércitos contrainsurgentes, particularmente las FARC. Pero ya las FARC no existen, y el fenómeno de las FARC después del acuerdo de paz y la transformación de la violencia en el país ha dado paso a lo que se podría llamar, redes criminales o fenómenos de violencia con una característica de redes criminales, de mercados criminales. Claro, también hay expresiones de insurgencia guerrillera, particularmente en el Catatumbo todavía existe, una presencia del Ejército de Liberación Nacional, particularmente, como expresión de violencia política armada, pero cada vez gana más espacio la dinámica de mercados criminales. Pero el otro asunto que caracteriza esta situación es la obsesión del gobierno por hacer trizas el acuerdo de paz. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo son esas dos cosas que se mezclan en el territorio. Una fracasada política de seguridad, porque es una política de seguridad equivocada, y unas consecuencias de querer hacer trizas el acuerdo de paz, que tiene instrumentos, por ejemplo, para sustituir los cultivos de uso ilícito, que tiene, como el PENIS, tiene instrumentos de desarrollo territorial como los PDEPS, los planes de desarrollo con enfoque territorial, tiene instrumentos para evitar fenómenos de neoparamilitarismo o para proteger los líderes sociales, para enfrentar estructuras criminales que actúan violentamente contra el liderazgo social y contra las comunidades organizadas. Y eso es lo que desafortunadamente está ocurriendo en este periodo de la historia del país, que no ha parado además en medio de la pandemia.
Senador, usted como autor del proyecto de ley para la prohibición del glifosato, pues considera que la erradicación y el proceso de aspersión con glifosato que se piensa hacer en esta zona del Catatumbo podría generar otro tipo de alertas tempranas para la región, y de serlo así, ¿cuáles considera usted que serían las situaciones que podrían presentarse?
No, las alertas ya están prendidas, así no se pronuncie la Defensoría. Pues todos sabemos lo que se nos va a venir. Ya hay, un temor en las comunidades, primero por los efectos en la salud pública y por los efectos ambientales de la fumigación, pero además porque eso va a ser más gasolina para el fuego del Catatumbo y para los conflictos que hacen presencia en el Catatumbo. Las cifras son absolutamente brutales, son absolutamente elocuentes. la reforestación, perdón, la resiembra, después de la fumigación, en las áreas fumigadas con glifosato, están por el orden, o está calculada entre el demostrada entre el 50 y el 70%. Y las cifras de resiembra en áreas de sustitución voluntaria es de menos del 1%. Pero el gobierno está obsesionado y ha convertido además el glifosato en su principal instrumento en materia de política de seguridad. Glifosato para enfrentar el asesinato de líderes sociales. Glifosato para enfrentar las masacres. Glifosato para enfrentar los problemas de desarrollo de la economía rural y de la economía alimentaria. Glifosato para todo. Es decir que el gobierno convirtió el glifosato en su nueva ideología. Y eso, por supuesto, lo que va a hacer es aumentar la conflictividad en territorios como el Catatumbo. Incluso se viene una oleada de movilización social y campesina en esa zona del país y en todo el país, en el Pacífico Nariñense, en el Cauca, en el norte del Cauca, en el sur del departamento de Córdoba, en el nordeste antioqueño. Va a venir una oleada de movilización que se va a juntar además con la indignación de la ciudadanía por la reforma tributaria. Ya he convocado un paro nacional el próximo 28 de abril. Así que lo que viene, incluso, eso no lo va a detener la pandemia. Lo que viene es un escenario de movilización y de conflicto social.
Sobre las 8:30 minutos nos acompañó Antonio Sanguino. Él es el senador de la República del partido Alianza Verde. Muchas gracias por atender el llamado de la Radio Nacional de Colombia y por hacer parte de este espacio de información de Encuentros de Paz.
A ustedes muy amables y un abrazo inmenso para toda la gente del Catatumbo y para este importante espacio de paz de nuestra cadena radial nacional. Un abrazo inmenso.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Manuel y Hamilton son dos jóvenes del municipio cafetero San Calixto, en el municipio, en la región del Catatumbo, que le apuestan a la apicultura como nueva forma de productividad en los campos, una actividad con la que buscan fortalecer el tejido social, ser amigables con el medio ambiente y construir nuevos escenarios de paz en el territorio.
La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas. En el municipio de San Calixto, los jóvenes como Manuel Neira le apuestan a este emprendimiento con el que buscan endulzar el territorio y fortalecer el tejido social.
Aprovechando que mi papá reside en este bello municipio, instalamos en La Piedra en enero con la finalidad de dar a conocer a todos los agricultores de la zona e incluso entidades públicas y también entidades internacionales para que podamos a través de la apicultura empezar a construir un tejido social de emprendimiento, también construir a través de él un proceso de paz, porque como reitero, la paz no simplemente es que un grupo armado entregue sus armas, sino que podamos también generar alternativas sostenibles económicamente.
Este proyecto apícola inició como una experiencia escolar, debido a que el colegio de este municipio tiene énfasis agrícola. Fue así como Hamilton Arevalo despertó su curiosidad por este modelo productivo.
Empezamos con la idea de invertir en algo nuestro tiempo, pues principalmente para apoyar, digamos, el cambio ambiental que viene sucediendo y también, pues obviamente, satisfacer una necesidad económica. Estuvimos en la playa de Belén asesorándonos con una persona que le dicen Chepe. Él nos ayudó, nos iba guiando en todas las pruebas y en todos los errores que íbamos cometiendo. De hecho, mi abuelo fue la persona que nos ayudó con el terreno, que era el primer obstáculo que teníamos, y gracias a él pudimos establecer nuestro primer apiario con 5 colmenas.
Aunque contaron con asesoría y dedicaron tiempo a investigar y conocer más del proceso, la inexperiencia siempre deja algunas anécdotas. Para este par de emprendedores, el traje de apicultor no les daba mucha confianza.
Cuando compramos los trajes, fuimos a Bogotá como a empezar a explorar ese mundo apícola, compramos los trajes, guantes y todo, y donde íbamos a instalar nuestro primer apiario, que es en Bermejal, en Ocaña, había un panal de avispas. Esa vaquerita que le dice. Y nosotros nos colocamos los trajes y bueno, vamos a quitar la abejita, que no sé qué, la avispa. Pero era tanto el temor que nosotros pensábamos que nos iban a pasar los trajes y nos iban a picar, que al fin y al cabo yo le decía a mi compañero, no, arráncala tú eres más valiente, no, arráncala. Entonces son anécdotas que realmente empezamos a conocer. Para nosotros era totalmente desconocido el tema.
Hamilton es consciente que más allá de la oportunidad económica que existe al tener un emprendimiento de este tipo, está la contribución que se hace al medio ambiente, pero sobre todo a mejorar la imagen existente de los campos del Catatumbo.
Si el campesino ve esto como una alternativa adicional económica, creo que puede optar por la siembra de otros cultivos que favorezcan tanto su vida económica como el ecosistema como tal. O sea, es solo viajar y ver las grandes montañas deforestadas para sembrar la hoja de coca. Entonces, creo que sí es posible realizar un cambio.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Queremos escuchar la verdad.
¿Dónde están los desaparecidos? Dime dónde están. Y los que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esos padres, hijos, tíos, hermanos, primos y vecinos, ¿cuándo regresarán? ¿Dónde están las desaparecidas? Dime dónde están. Y las que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esas madres, hijas, tías, hermanas, primas y vecinas, ¿cuándo regresarán? Tristeza en el corazón y una muy dura razón. Hermanos que no aparecen ni en la casa ni el panteón. Que la justificación pa' no dar explicación es que sus voces se alzaron en contra de la opresión. De uniforme los vistieron y su cuerpo profanaron. Por noticieros pasaron como bajas que lograron, sabiendo que se llevaron un dirigente social, un padre, un hijo, un presidente de la acción comunal. Justiciados por el mal, víctimas de un monopolio, mientras madre en un penal le suplica a un criminal que diga en qué fosa está para traerlo a su velorio. Hoy con mucha indignación les recuerdo en mi canción que si ustedes los mataron, pa' nosotros no murieron. Su mirada sigue viva, posicionada en la mente, y su recuerdo aún habita en nuestro corazón. Siempre ténganlo presente. ¿Dónde están los desaparecidos? Dime dónde están. Y los que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esos padres, hijos, tíos, hermanos, primos y vecinos, ¿cuándo regresarán? ¿Dónde están las desaparecidas? Dime dónde están. Y las que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esas madres, hijas, tías, hermanas, primas y vecinas, ¿cuándo regresarán? Comienzo esta parte con ritmo contestatario, con palabras, con plegaria, gritos también, comentarios, con plegarias que detestan lo que nos sucede a diario, con lamentos, con tormento, llanto, súplica, rosario, con recuerdos del momento, por víctima del silencio, por los gritos del dolor que se los llevó el viento, por las escenas tan crueles que no saco de mi mente, por la gente que extrañamos, que siempre traigo presente. ¿Y dónde están los sonrientes, los luchadores alegres, los que no están en el campo pero están en las paredes? Los soldados que en servicio a casa no volvieron, los utilizó la muerte pero nunca lo supieron. ¿Dónde están las mujeres víctimas de su marido? Los niños de mi Colombia que murieron desnutridos, los que desde aquel día a casa no han volvido. Campesino, recompensa de los falsos positivos. ¿Dónde están los desaparecidos? Dime dónde están. Y los que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esos padres, hijos, tíos, hermanos, primos y vecinos, ¿cuándo regresarán? ¿Dónde están las desaparecidas? Dime dónde están. Y las que se llevaron, ¿cuándo volverán? Esas madres, hijas, tías, hermanas, primas y vecinas, ¿cuándo regresarán?
Yeah. Asimétrico. Desde el Catatumbo, la montaña Records. Y es mi voz la que está gritando, y es mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando.
porque el que murió peleando vive en cada compañero. Con nuestros muertos, ni un minuto de silencio.
¿Dónde están? Es una composición del artista también de esta región del Catatumbo, Asimétrico, quien conoce muy de cerca la violencia. Él nació en el municipio del Tarre y desde muy pequeño tuvo que vivir la cruda realidad de un conflicto en este territorio, en esta zona del país. Fue víctima del desplazamiento y, sin embargo, decidió regresar junto con su familia al territorio, encontrándose con otra realidad. Esto lo inspiró a escribir canciones al ritmo del rap, pero sin dejar de lado sus raíces campesinas. Por eso mezcló sus rimas con carranga. ¿Dónde están? Es el sencillo de su primera producción y es un llamado a que paren las desapariciones forzadas en nuestro país. Esto es ¿Dónde están? De Asimétrico.
La montaña Records. Y es mi voz la que está gritando. Y es mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Con nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta la victoria. Y si es preciso, hasta la misma muerte.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuando con nuestra programación de encuentros, emitiendo desde el municipio de Convención, la Puerta Dulce y entrada a la región del Catatumbo, hoy abordando nuestro tema principal, la alerta temprana estructural número 4 con fecha del 9 de febrero del 2021 que emitió la Defensoría del Pueblo para los municipios de Teorama, El Carmen y Convención. Y precisamente para hablar sobre la situación que se presenta en el municipio de Teorama nos acompaña vía telefónica el alcalde municipal de Teorama, Robinson Salazar. Señor alcalde, muchísimas gracias y sea bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y a las 5 emisoras de paz.
Muchas gracias a usted, Joan, y muchas gracias a usted, Anderson, por el espacio que me brindan a través de esta radio, digamos, importante para nosotros, como la Radio Nacional de Colombia, que de hecho es muy importante que transmita desde el bello municipio de Convención.
Así es, señor alcalde, precisamente nos gustaría comenzar este espacio sobre cuál ha sido el avance de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas, CIPRAT, que se estableció ya hace prácticamente 2 meses para atender esta situación que emite la Defensoría del Pueblo.
Vale, importante manifestar pues la situación a raíz de esta alerta temprana y las acciones que ya se han venido realizando desde la administración municipal. Comentarles que desde el momento que hemos recibido la alerta temprana y la instalación del CIPRAT que se llevó a cabo en el municipio de Convención, comenzamos con nuestras acciones de la administración municipal y lo concerniente a todos los planes que habían, se tenían que diseñar desde la administración municipal, en los cuales ya pues hemos cumplido con la instalación de los diferentes comités y subcomités que habían constituido, de igual manera también la atención a la población yupa y población indígena, ya se le ha brindado esa atención, y de igual manera pues también hemos hecho un acercamiento con el pueblo Barí para poder establecer la ruta de canalizar, por así decirlo, los recursos en atención a la emergencia que esta comunidad vive o la necesidad que vive en relación al tema de vivienda. Esperamos que desde el Ministerio del Interior pues también se pueda llegar con los enlaces para poder tener la persona en el municipio encargada que responda con todas las sugerencias en materia de asistencia integral.
Alcalde, desde que se emite esta alerta por parte de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la realidad del pueblo toramense? ¿Cómo está la comunidad? ¿Hay cierta zozobra? ¿O digamos que se puede evidenciar algo de tranquilidad sabiendo que se van a hacer intervenciones para mitigar esos impactos de esta alerta temprana?
Bueno, es importante recordar que estamos viviendo una realidad fronteriza, la cual pues independientemente de que se elaboren diferentes planes y demás, los cuales pues llevan a que nosotros como administración cumplamos con nuestro propósito, es importante también recalcar que en relación, por ejemplo, a la población yupa, cada día hay un crecimiento más de esta población y que los municipios como tal, digamos, tienen escasez presupuestal para atender esta emergencia. Y lo mismo pues ocurre con toda la población migrante, y esto obedece a unas realidades que hay en nuestro país, no son unas realidades propias del municipio de Teorama, sino que son situaciones, ya usted pues más que nadie conoce en toda la situación del vecino país de Venezuela, y pues relación también a que somos comunidades fronterizas. Y frente al tema de orden público y todo lo concerniente al tema de seguridad, pues el municipio de Teorama ha venido presentando también un incremento en temas de orden público que han afectado directamente a la comunidad, y que frente a eso hemos diseñado diferentes estrategias pero que en muchas de ellas se le salen de las manos a la administración municipal, y de hecho al mismo gobierno nacional, quien no ha podido, por así decirlo, también atender esta difícil situación o crisis de derechos humanos que vive nuestra región del Catatumbo. En repetidas ocasiones hemos estado acompañando a la comunidad en cuanto a que se han presentado altercados con confrontaciones, en este caso del corregimiento de San Pablo. Recordemos que ocurrió un hecho en la comunidad de Piloguamo con el joven Salvador Jaime, que aún todavía no se ha dado respuesta por parte de la Fiscalía a la familia y a la comunidad, y estas son situaciones que cada día agudizan más la región. Estamos en un momento, digamos, difícil, y por eso nosotros hemos insistido mucho en que se debe buscar una salida dialogada a este conflicto para tratar de mitigar esto, porque siempre y cuando esté ese conflicto latente, pues todos los esfuerzos que hagamos van a quedar, digamos, un poco en vano para poder resolver esta situación, que es una situación no de forma, sino de fondo.
Señor alcalde, esta alerta temprana estructural que se emitió el 9 de febrero del 2021 se emite para abarcar que son cerca de 15.000 personas que se encuentran afectadas de la población civil, y hay una situación que se viene presentando en Teorama, es que también el papel del liderazgo social se encuentra un poco afectado. Precisamente hace unos días se reunieron en el corregimiento El Acerrío para tratar esta situación. ¿Cuál es ese llamado que realizan las comunidades campesinas del municipio de Teorama?
Bueno, efectivamente el llamado que las comunidades campesinas hacen a los actores armados es el respeto a la vida, el respeto a los procesos organizativos o los procesos sociales que vienen desarrollando acciones humanitarias y acciones en defensa de los derechos humanos del territorio. Y frente a esto ha sido, digamos, muy concreto el llamado que le han hecho las comunidades, a los grupos insurgentes, como también a los diferentes actores armados presentes en el territorio. En este caso, una situación que ocurrió directamente con una organización social, pues se dio en el corregimiento de la Cerrillo, y como te decía, hemos diseñado diferentes estrategias, pero estas estrategias o planes, se van a quedar cortos siempre y cuando los actores no entiendan que se deben tener unos mínimos de respeto con la comunidad, y que se deben tener unos mínimos de respeto a los derechos humanos y sobre todo al derecho internacional humanitario, que ha venido siendo vulnerado por diferentes actores presentes en la región.
Alcalde Robinson Salazar, dentro de todas estas dificultades propias del territorio, ¿usted cuáles cree que son las bondades o esos aspectos positivos que hay que resaltar del municipio de Teorama?
Bueno, nosotros como municipio de Teorama tenemos muchos aspectos positivos. Entre los primeros podemos rescatar, digamos, la Family Flora, y lo digo de esta manera porque somos un municipio rico en biodiversidad, un municipio que tiene potenciales para mostrar, y esos potenciales se traducen en que podemos convertirnos en un municipio altamente turístico. Y eso, digamos, acompañándolo con los municipios vecinos de Convenciones, Carri y San Calixto, que también son una maravilla en sus paisajes. Tenemos una gente, un número de personas que son emprendedoras y que quieren también generar cambio, pero que además proponen ideas muy buenas para la región, ideas de transformación, ideas de cambio. En el caso de muchas organizaciones productivas de nuestro municipio que vienen proponiéndole al gobierno nacional y al gobierno local y departamental poder llevar y aterrizar proyectos productivos que logren transformar la economía que hoy se viene presentando en el municipio y transformarla en una economía lícita. El caso particular del corregimiento de San Pablo, que un puñado de mujeres y hombres están con la iniciativa de transformar un producto tan importante como el cacao, y ya estamos, digamos, a esperas de que tengamos un apoyo por parte del gobierno nacional en cuanto a que esta familia se logre apoyar para ser un municipio también productivo y para ser un municipio que muestre lo que tiene realmente, porque tenemos quizás mucho más cosas positivas que mostrar que las negativas. Y que frente a eso, pues sabemos que los hechos negativos que ocurren en nuestro municipio empañan y opacan esas ideas buenas y positivas que tienen. Tenemos el municipio de Terama la deliciosa torta de la piña, tenemos a Grumarco, que viene elaborando todos derivados de la piña, podemos conseguir el mejor dulce, el vino de la piña en el Catatumbo, y digamos en la provincia de Ocaña conocemos el Bolerancho, en Convención conocemos el vino de mandarina, y aquí en Terama conocemos el vino de la piña. Son potenciales buenos de mostrar, pero que requieren de un apoyo muy importante. Ese apoyo, por supuesto, debe ir más allá de establecer un CIPRAD en el cual se establezcan rutas que muchas veces no van a conllevar a poder resolver un problema que vuelve a ser un problema de fondo.
Señor alcalde, y en cuanto a otro tema que se afecta a nivel nacional, es el inicio de las aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos de uso ilícito. Y es que el Ministerio de Justicia eligió al Departamento de Norte de Santander como el primer departamento para iniciar estas operaciones, pues aducen que este departamento contiene cerca de 150.000 hectáreas. Esto emite una nueva alerta para las comunidades campesinas. ¿Cuál es esa situación que se puede presentar aquí en la región, señor alcalde?
Ahorita hace un momento hablaba de la importancia que tenemos nosotros como municipio y digamos como región, porque mencionaba varios municipios en temas de biodiversidad. Creo, y desde mi punto de vista, más que como alcalde, como líder social, creo que esta sería una gran afectación a ese ecosistema. No sin esto decir que la coca tampoco la afecta, claro que la viene afectando, pero aquí, digamos, se debe concebir otra política que garantice que va a haber una transformación en la economía campesina que en estos momentos viene siendo derivada de la coca. Y yo creo que también es una postura errónea por parte del gobierno nacional en cuanto a que se va a iniciar una fumigación o aspersión terrestre en la región, y creo que esto pues también va en contravía de los avances que en estos momentos estamos teniendo en los municipios con toda la estrategia PDF, y que viene apuntándole a la transformación, que viene apuntándole a la paz, al desarrollo de nuestras comunidades, y que esta situación pues sin duda alguna va a llevar a otro estallido digamos de inconformidad social en la región, que va a llevar a un estallido de inconformidad en nuestro municipio, en lo que han expresado ya varias comunidades, y creo que se está iniciando digamos también con una implementación errónea del proceso de paz, siempre y cuando se inicie con este proceso. Creo que el gobierno nacional debe apuntarle más a la inversión en todo lo que tiene que ver con proyectos productivos, porque es la forma de poder nosotros cambiar esa economía. Pasó un año que fue el año 2020, un año difícil de pandemia, y un año que nos enseñó a todas las comunidades del mundo a que, digamos, la vida y todo lo que concierne a ello está en el campo. Y como tal, al campo hay que invertirle, como tal, al campo hay que fijar su mirada en eso para que entendamos una vez por todas que ahí es donde se genera el desarrollo, que ahí es donde definitivamente podemos suprimir varias economías que en estos momentos en Colombia no estamos sabiendo suprimir. Entonces, todos los esfuerzos habidos y por haber por parte del gobierno nacional son muy valederos, son muy aceptables, muy importantes, pero siento que debe haber un esfuerzo más en cuanto a que al campo hay que invertirle y de pronto desviar la mirada de que todo se va a solucionar con la erradicación o abstracción. Si no se le invierte al campo, si no se le invierte a la producción campesina, lo que va esta fumigación es a disparar como tal en la producción de coca en la región.
Alcalde, usted hace un énfasis en una situación bastante importante y es la inversión real en el campo. ¿Cuál es esa visión de Robinson Salazar? No sé cómo ve al municipio en unos 8, en unos 10 años. ¿Cuál es ese de pronto anhelo que usted tiene para contarle a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de las 5 emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia?
Vale, mi visión de pronto es una visión muy volátil, y volátil no porque de pronto tenga incertidumbre en lo que pueda pasar de aquí a 8 años, sino que, digamos, ha sido repetida y reiterada la situación en la que la inversión que hay para el sector productivo, digamos, es poca, y eso lo dice uno con mucho respeto y también con mucho cariño al gobierno nacional, porque sí. Pero más que mi perspectiva es, de aquí a 8 o 10 años, siento que deben haber apuestas y que deben haber miradas más a esta inversión. Que debe haber una mirada a la inversión de la productividad, pero también en la transformación de nuestros productos. Vuelvo y te digo, siempre y cuando nuestros campesinos no tengan garantizado su productividad, que no tengan garantizado su transformación en sus productos, va a ser muy difícil competir con una economía que viene siendo quizás un 300% más rentable que cualquier otro producto en la región. Recordemos que el presupuesto nacional creo que está casi cerca a los 300 billones, y que la producción de coca en el país básicamente llega casi a un tope de 90 billones de pesos, o sea, casi está compitiendo con la economía de este país. Entonces va a ser también un reto por parte del gobierno nacional poder competir con esto, y esto se compite, digamos, es con la economía campesina, una economía que logre también llevar progreso a las comunidades, porque las comunidades también están cansadas, ya las comunidades, digamos, están preguntando, están diciendo: alcalde, ¿qué iniciativas hay para yo ponerme a sembrar cacao, para ponerme a sembrar café, para ponerme a sembrar otra cosa? Porque sé que esto va a cambiar y yo necesito empezar a transformar. Entonces, eso también le da una visión a uno, de tal forma de que aquí a 8 años, si se implementa una política de inversión al campo, el campesino también va a aceptarla, y aquí a 8 años vamos a tener muchas comunidades aceptando economías que son realmente importantes.
A esta hora de la noche nos acompañó Robinson Salazar. Él es el alcalde municipal de Teorama, la tierra de la piña, en norte de Santander. Robinson, muchísimas gracias por atender el llamado de la Radio Nacional de Colombia y por abrirnos este espacio de información para el programa de Encuentros de Paz.
Muchas gracias a usted, Anderson, y a todo su equipo de trabajo ahí en el municipio de Convención, desde la Radio Nacional de Colombia. Muy buenas noches para todos los oyentes también.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Y personas en proceso de reincorporación lideran iniciativas con búfalos para el desarrollo económico sostenible y comunitario en el Catatumbo, Anderson.
Anthony, con el propósito de fortalecer la reincorporación social y económica de personas en proceso de reincorporación a la vida civil y comunidades aledañas al antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación en la vereda Caño Indio, municipio de Tibú, se logró el fortalecimiento del proyecto de cría y recría de búfalos a través de la inversión compartida, con un valor que asciende a 676 millones de pesos. Pero escuchemos lo que agregó Dairo Vallejo, representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo Comprocap.
Hemos sido beneficiados por el Fondo Multidonante y una organización social de la región del Catatumbo, Ascancat. Consideramos que con la recibida de este proyecto y ponerlo en desarrollo, crecimiento y adelanto en el ETCR de Caño Indio, va a ser beneficiada los reincorporados y las comunidades aledañas al ETCR. Y por qué no algo otras que miren a futuro, dentro de unos años, de que el proyecto es viable y sostenible para las comunidades. La idea es que esto sea un proyecto que lo podamos extender en algo otras organizaciones sociales o comunidades que estén interesadas en hacerse o hacer parte del proyecto de Búfalo.
Esta iniciativa se genera a partir de dos componentes. Uno, productivo, que busca afianzar las capacidades y medios para la reincorporación económica. Y otro, social, que está ligado a la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos, la generación de habilidades para la reconciliación, la convivencia, la construcción de paz y la protección colectiva del territorio. Al respecto se pronunció Luis Armando Carreño. Él es el coordinador territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Norte de Santander.
En este proceso, la agencia tuvo un factor incidente y fundamental en la formulación del proyecto y el acompañamiento en toda la implementación del mismo. Se recibió por parte del colectivo de la cooperativa ubicada en el antiguo espacio territorial 73 animales que van a ser la cuota inicial, por así decirlo, de esta iniciativa productiva, para que puedan implementar toda la cría y todo el levante de los animales en pro de generar beneficios sostenibles en el marco económico de las personas en proceso de reincorporación.
Debemos decir que los beneficios del proyecto buscan impactar a cerca de 720 personas. De ellas, 279 habitan en la vereda Caño Indio, 154 en la vereda Palmeras Mirador, 154 en la vereda El Progreso 2 y 69 en la vereda Chiquinquirá, y que precisamente buscan alternativas para una economía sostenible y comunitaria.
En Norte de Santander, El Carmen, 104.7 FM. Cúcuta, 96.9 FM. Pamplona, 97.9 FM. Radio Nacional de Colombia. Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros desde Convención Norte de Santander, Radio Nacional de Colombia.